Unidos de América.
Activistas cubanos denuncian amenazas de las autoridades por sus publicaciones en las redes sociales.
Funcionarios del estado de Delaware piden un nuevo deshielo entre Washington y La Habana.
Embajador de Estados Unidos en la OEA defiende la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Tribunal nicaragüense condena a prisión a familiares de opositor exiliado.
El mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva emisión del noticiero de Radio Televisión Martí en este viernes final de la semana laboral, 27 de enero de este año 2023. Y hoy estaremos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
Varios activistas cubanos dijeron haber recibido amenazas de la seguridad del Estado por denunciar en las redes sociales la situación en la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
La policía política en la ciudad de Pinar del Río amenazó este jueves a cuatro activistas, quienes recibieron una carta de advertencia que podrían ser enjuiciados por violar artículos que establece el nuevo Código Penal. Se trata de tres mujeres, todas miembros de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la FLAMUR, Katia Hernández Torres, Lisandra Orraca Guerra e Irina León Valladares, sumado al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Ellos fueron citados a las 9 de la mañana para la Unidad Provincial de Instrucción, donde quedaron detenidos e interrogados individualmente por varias horas por oficiales del Ministerio del Interior, cuenta Esteban.
Fue tétrico esta situación, nos amenazaron. Ellos nos dicen que ahora el Código Penal tenía otros incisos, otros artículos que nos imputaban, que estábamos delinquiendo cuando hacíamos cualquier tipo de información por cualquier plataforma informativa. Y ahí nos sacaron todos los incisos, fue por escrito, nos hicieron una advertencia por escrito. Tenían todos los videos, incluso los links de los programas, tenían videos de otras actividades que hemos hecho con otras organizaciones. Quiere decir que nos están monitoreando constantemente todo lo que estamos haciendo. Dice que era la primera advertencia del año y que de volver a hacer lo mismo, que ningún abogado iba a poder sacarnos y que por ese delito te cabe condena de 3 a 5 años.
Por su parte, Irina León Valladares destaca que durante el interrogatorio fue amenazada con ser llevada a prisión.
Me están amenazando por meterme 5 años. Me leyeron unos artículos. Esto nunca me va a limitar, al contrario. Mi lucha va a ser más fuerte. Porque hay muchos hermanos míos que están presos y yo soy la voz de ellos. Y voy a seguir con la FLAMUR alzando mi voz por todo el mundo.
Mientras que Lisandra Orraca Guerra nos dijo que la advirtieron que podría ser procesada por violación del artículo 124 del Código Penal.
Que en cualquier momento pueden detenernos, nos pueden meter presa por lo que estamos haciendo. Nos amenazan una y otra vez con eso, pero no tienen credibilidad ninguna porque ninguno de ellos tiene respeto por nada. Los primeros violadores aquí de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son ellos.
Y Katia Hernández reiteró que ninguno de los cuatro firmaron la carta de advertencia.
Fue una penosa esa situación en un lugar horrendo, pasillos oscuros, rejas. Por lo menos a mí me dijeron que la resolución 124 me cabía de 2 a 8 años por el activismo que yo tenía en la FLAMUR. Es muy humillante que estas personas, como nos tratan, y es muy injusto y es muy doloroso.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras la seguridad del Estado ha prohibido a madres de presos políticos asistir a la iglesia los domingos, Yolanda Huerga recogió los testimonios.
La seguridad del Estado de San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque, prohibió a madres de manifestantes del 11 de julio, encarcelados, asistir a la iglesia a rezar por la libertad de sus seres queridos. Laida Yirquis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto, Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, anunciaron el pasado domingo que se proponían hacer cada semana una caminata dominical hasta la iglesia católica de la localidad para reclamar la libertad de sus hijos, como habían hecho ese día. Pero la policía política se apresuró a citar a las mujeres para amenazarlas con que no tolerarían actividades de ese tipo.
La citación fue para decirme que el domingo no podía salir. Ya no se podría salir separada como se le dijeron a Marta.
Dijo Lisette Fonseca tras asistir a la unidad policial de San José de las Lajas, donde fue advertida.
No podíamos salir porque había tenido eso mucha repercusión, que estábamos en todas las plataformas.
Asimismo fue aconsejada Marta Perdomo, citada para un día antes a la misma estación policial. Por su parte, Laida Jacinto Abad indicó que ella no había sido citada por las fuerzas represivas.
Yo voy a seguir reclamando la libertad de todos los presos políticos en Cuba. Nuestros hijos son inocentes, todos los presos políticos en Cuba son inocentes. Por mucho que ellos hayan hecho, el delito más grave que pudo haber cometido uno de estos presos, uno de estos muchachos que tenemos hoy día en estas mazmorras, en cualquiera de las acciones que se cometieron el 11 de julio de 2021 en nuestra patria, es ínfimo, es insignificante en comparación a los años que llevamos nosotros de represión, de opresión, de maltrato, de hambre, de miseria, donde nos han llevado a nuestra población.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Dos altos funcionarios del gobierno del estado norteamericano de Delaware pidieron un nuevo deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los secretarios de Estado y Agricultura del estado de Delaware, los demócratas Jeffrey Bullock y Michael Scus, abogaron este jueves en La Habana porque al menos se regrese a la situación bilateral entre Cuba y Estados Unidos de la fase del deshielo de la era del presidente Obama. Scus declaró en una conferencia de prensa al concluir una visita oficial a Cuba que la esperanza es que eventualmente se pueda volver a donde estaba la relación entre los dos países en los tiempos de Obama, y aseguró además que hará lo posible para que esto llegue a materializarse. Indicó que le gustaría que hubiese cambios paulatinos y que en un futuro no muy lejano se eliminasen al menos las últimas sanciones que se impusieron sobre la isla durante la administración del expresidente Donald Trump. Scus opinó que el mayor obstáculo es político, añadiendo que es el mismo desde hace 60 años. Por su parte, Bullock agregó que su objetivo es mejorar las relaciones entre ambos países y encontrar formas de mejorar las vidas de las personas en Cuba y en el estado de Delaware. Mientras tanto, un nutrido grupo de organizaciones opositoras dentro de Cuba y en el exilio enviaron una carta al presidente Biden expresando su desacuerdo con lo que denominaron las políticas de apaciguamiento hacia Cuba. En la carta firmada por más de 30 organizaciones opositoras y de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba, solicitan que Estados Unidos no realice concesiones al régimen sin que antes se hayan efectuado y comprobado la liberación incondicional de todos los presos políticos, el fin de la represión, el respeto a los derechos humanos, incluidos la libertad de expresión, asociación, la libertad económica y la libre movilidad, y se den pasos definitivos e irreversibles para la realización de elecciones libres, justas y multipartidistas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el jueves a 45 balseros cubanos detenidos en alta mar mientras trataban de llegar a territorio estadounidense.
En un comunicado publicado en Twitter, el séptimo distrito de la agencia federal dijo que los migrantes fueron detenidos en dos operaciones realizadas frente a las costas de la Florida.
La Guardia Costera estadounidense reiteró su advertencia a los migrantes para que no intenten atravesar las peligrosas e impredecibles aguas del estrecho de la Florida.
El tuit concluyó resaltando el mensaje: no se enfrente al mar, puede perder su vida.
Y desde el pasado primero de octubre hasta la fecha, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés, ha detenido a más de 4.000 extranjeros, la mayoría cubanos, que han intentado ingresar por el sur del estado de la Florida. Sobre el tema, Ricardo Quintana conversó con el portavoz de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, Al Regalado.
como una de las 50 agencias federales que integran la Fuerza de Tarea Conjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección de Fronteras, realiza una de las tareas más difíciles de esta misión, según explicó a Radio Televisión Martí su portavoz Al Regalado.
Solo para mencionar, en lo que va del año fiscal, la patrulla fronteriza ha tenido aproximadamente un poco más de 4,400 migrantes sin documentación legal para estar en los Estados Unidos que han sido detenidos por la agencia, ¿no? Y procesados adecuadamente para después ser trasladados a la custodia de ICE.
No únicamente la detención de extranjeros sin papeles en tierra, también CBP desempeña su rol por aire y por mar.
En lo que va el año también, nuestra agencia de operaciones aéreas y marítimas han detenido aproximadamente 2,500 personas en alta mar, en la cual en la gran mayoría de los casos son trasladados a la custodia de la Guardia Costera, que ellos proceden con diferentes maneras para procesar a los migrantes en alta mar.
La agencia federal combina la lucha contra la inmigración ilegal con tareas de combate contra actividades delictivas y objetivos que representan una amenaza para la seguridad fronteriza, económica y del transporte, así como cualquier infraestructura del país.
Muy importante también mencionar que han sido detectados poco más de 90 embarcaciones en alta mar por nuestra oficina de operaciones aéreas y marítimas. Este es un esfuerzo que se está haciendo para salvar vidas más que nada.
Regalado lamenta casos como este que nos comparte.
Tuvimos un caso hace pocas semanas atrás en la que una mamá tuvo que soltar a su bebé de un año y que perdió la vida en el mar.
De ahí que envía este mensaje a toda aquella persona que intente llegar a Estados Unidos por la vía irregular y muy en particular por la vía marítima.
Jóvenes, niños, bebés están perdiendo la vida en alta mar. Les pedimos que la piensen dos veces, que se eduquen bien. Hay otras maneras de buscar venir a los Estados Unidos, especialmente hoy en día que la administración ha anunciado que las personas que vengan de una manera irregular a los Estados Unidos de los países de Cuba, Haití y Nicaragua no serán elegibles para proceder con libertad condicional entre los Estados Unidos y tampoco serán elegibles para ciertos recursos que muchos de los migrantes de esos países vienen buscando.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, el cubano-americano Frank Mora, defendió la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela del organismo regional. Mora destacó que el respeto a los derechos humanos es una prioridad del gobierno estadounidense. Karen Caballero tiene los detalles.
El nuevo embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, Frank Mora, defendió la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela del organismo regional, recordando que la OEA tiene representación de gobiernos que han sido democráticamente electos.
Nos parece que hay una obligación de que si vamos a ser consecuentes, si vamos a realmente comprometernos con la Carta de la OEA, con la Carta Interamericana de Democracia, si eso es la realidad, que yo creo que es la realidad y ese es el compromiso que tenemos, que países donde existen esos tipos de regímenes no deben tener presencia en la OEA.
Así lo afirmó el diplomático este jueves durante su primera comparecencia ante la prensa como embajador ante la OEA, puesto al que fue confirmado en diciembre de 2022. Esta conferencia de prensa vía telefónica tuvo como fin abordar los objetivos que la administración Biden-Harris busca alcanzar mediante la cooperación con los Estados miembros de la OEA, el organismo regional más antiguo del mundo, al que Mora calificó como una organización multilateral indispensable.
En un momento donde estamos viendo en la región la erosión de la democracia, estamos viendo violaciones contra los derechos humanos en muchos países. Es ahora, creo que más que nunca, la OEA más importante porque tiene en su carta y la Carta Interamericana de Derechos Humanos claramente demuestra el compromiso que tienen todos los países en defender, promover la democracia. Particularmente en este momento cuando estamos viendo un esfuerzo por debilitar a la democracia y violar los derechos humanos en la región.
Mora, quien se desempeñó como subsecretario adjunto de Defensa durante la presidencia de Barack Obama, destacó el compromiso del presidente Joe Biden frente a la región.
Hay que ser consecuente con el tema de derechos humanos, no solo en Nicaragua, en Cuba y Venezuela, donde los derechos humanos son sistemáticamente violados de una manera realmente extraordinaria, pero en otros casos donde vemos violaciones de derechos humanos hasta en democracia, creo que es importante que la OEA o que el sistema interamericano y que la Comisión Interamericana siguen monitoreando esos casos.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
12:14, tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes. Pepe Lacayo, por supuesto, estará con nosotros a las 12:50 y estará hablando sobre el Real Madrid. Ha eliminado al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. Además, la revista financiera Forbes publica el valor de las franquicias de la pelota. Los Yankees de Nueva York, $6,000 millones y los Marlins de Miami, $990 millones. Así que de esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes.
Y cuando son las 12:15 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. 5 policías de Memphis, en Tennessee, son acusados de asesinato y otros delitos por la muerte de un automovilista que murió luego de una golpiza. Con los detalles, Yoconda Tapia.
Los departamentos de policía de todo el país están en alerta por posibles protestas que desencadene la difusión de un video tomado por una cámara de seguridad en Memphis, en el estado de Tennessee, en el que 5 policías golpearon a Tyre Nichols, un afroestadounidense de 29 años de edad, quien murió días después en el hospital a consecuencia de ese hecho. Los 5 fueron inmediatamente despedidos del departamento de policía de Memphis y el jueves fueron acusados de asesinato y otros delitos, y el fiscal de distrito del condado de Shelby, Steve Mulroy, detalló los cargos que enfrentará cada uno de los acusados, para luego añadir:
cada uno de los 5 individuos jugó un papel diferente en el incidente en cuestión. Las acciones de todos resultaron en la muerte de Terry Nichols y todos son responsables.
Los oficiales, que son todos afroestadounidenses como la víctima, enfrentan cargos de asesinato en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta oficial y opresión oficial. El video de la detención de tráfico del 7 de enero se hará público hoy. La jefa del Departamento de Policía de Memphis, Sherilyn Davis, advirtió que el comportamiento de los policías acusados en este caso fue totalmente inaceptable y dijo: este incidente fue atroz, imprudente e inhumano. Y en el objetivo de transparencia, cuando este video sea difundido, lo podrán ver ustedes mismos. Y espero que sientan lo que la familia Nichols siente. Espero que sientan indignación por el desprecio a los derechos humanos mientras estos policías hacen lo opuesto al juramento que prestaron. Los registros judiciales mostraron que los 5 exoficiales Tadarius Vinn, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmett Martin III y Justin Smith fueron detenidos e inmediatamente despedidos del Departamento de Policía. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el desmantelamiento de una de las principales redes de ataques de ransomware del mundo, denominada Hive, y acusada de haber extorsionado a más de 1.500 víctimas en todo el mundo. La agencia AFP amplía.
Las autoridades estadounidenses lograron desmantelar una de las principales redes de hackers del mundo.
Estamos aquí para anunciar que anoche el Departamento de Justicia desmanteló una red internacional de ransomware responsable de extorsionar e intentar extorsionar cientos de millones de dólares de víctimas en los Estados Unidos y en todo el mundo. Conocido como el grupo de ransomware Hive, esta red apuntó a más de 1.500 víctimas en todo el mundo desde junio de 2021.
Los servidores del grupo fueron incautados y la policía tomó el control de su sitio en la llamada Dark Web, una parte de Internet a la que no acceden los navegadores convencionales. Según el FBI, la operación se realizó en coordinación con las fuerzas policiales de Alemania y Países Bajos, así como Europol.
Los afiliados de Hive Ransomware emplearon un modelo de doble extorsión. Primero se infiltraron en el sistema de la víctima y robaron datos confidenciales. Luego los aliados implementaron software malicioso, encriptando el sistema de la víctima, dejándolo inutilizable. Y finalmente exigieron el pago de un rescate a cambio de una clave de descifrado del sistema y la promesa de no publicar ningún tipo de dato robado.
Las autoridades ayudaron a unas 300 víctimas desde julio del año pasado, evitando el pago de hasta $130 millones en rescates de información. La investigación aún está en curso y las autoridades no informaron quién está detrás de Hype ni si hubo algún arresto relacionado.
El secretario de Estado Antony Blinken dialogó con el secretario de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard para dar seguimiento a la cumbre de líderes de América del Norte.
El Departamento de Estado precisó que conversaron sobre la cooperación para combatir la producción y el tráfico de drogas sintéticas ilícitas, incluido el fentanilo, que representa la causa principal de muerte de personas entre 18 y 49 años en Estados Unidos.
El secretario de Estado expresó el compromiso de fortalecer la asociación entre Estados Unidos y México para proteger a ambos pueblos, prevenir la criminalidad transfronteriza y actuar contra las redes delictivas.
12:20 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos con noticias de América Latina. Las autoridades judiciales de Nicaragua sentenciaron el jueves apenas de entre 8 y 10 años de cárcel a familiares del opositor Javier Álvarez, exiliado en Costa Rica.
Se trata de la primera condena dictada en el país centroamericano contra familiares de un perseguido político del gobierno de Daniel Ortega.
La esposa de Álvarez, Janine Julbier, y la hija del matrimonio, Ana Carolina Álvarez, fueron condenadas a 8 años de prisión, mientras que el yerno del opositor, Félix Royce, recibió una sentencia de 10 años de cárcel.
El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos calificó el caso como un nuevo patrón de secuestro extorsivo utilizado por el régimen de Ortega, al cual acusó de tomar como rehenes a familiares para forzar la captura o rendición de los opositores exiliados.
En Bolivia, un cabildo nacional moviliza esta semana a los ciudadanos en todo el país y entre sus relaciones está un plazo al gobierno para que libere a los presos políticos. Desde Bolivia, el informe lo tiene Carmen Julia Luján.
Multitudinarias movilizaciones en las 9 ciudades capitales de Bolivia conformaron un cabildo nacional para exigir la aprobación de una ley de amnistía para la liberación de más de 180 presos políticos, entre ellos el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. Y fue precisamente en esa ciudad donde se aprobó impulsar la revocatoria de mandato del presidente Luis Arce, si en un plazo máximo de 90 días la ley de amnistía no es aprobada.
¿Están todos de acuerdo? Exigir al gobierno de Luis Arce Catacora que instruya y viabilice la aprobación de una ley de amnistía que en un plazo no mayor de 30 días determine la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho y de todos los presos políticos en Bolivia.
El vocero presidencial Jorge Richter aseguró que esta movilización busca, a través de la palabra amnistía, disfrazar la búsqueda de impunidad, y dijo que en el caso del gobernador Camacho y otros, la amnistía no procede por tratarse de procesos por terrorismo, y agregó:
lo que quiere es que el presidente del estado, porque hay una movilización, se tenga que ver obligado a violentar la normativa jurídica de nuestro país. Están buscando de una u otra manera poder asegurarse impunidad.
Representantes de las organizaciones sociales enfatizaron que la amenaza de revocar el mandato del presidente Luis Arce debe poner en alerta a las instituciones gubernamentales, porque se estaría intentando dar un golpe de Estado. Pascola Prado, ejecutiva de la organización Bartolina Sisa, dijo:
para nosotros las decisiones que hayan tomado, primero que no son vinculantes, ¿no? Y segundo que son inconstitucionales. Nosotros no lo vamos a permitir y yo creo que se debe tomar cartas en el asunto.
Entre otras resoluciones del Cabildo Nacional en Bolivia, se destacan el pedido de una reforma judicial, la defensa de la democracia, el rechazo a la nueva malla curricular educativa, entre otros de nivel más regional. Carmen Julia Luján, Voz de América, Bolivia.
El gobierno de Perú anunció que las fuerzas de seguridad despejarán las carreteras bloqueadas por manifestantes en todo el país mientras continúan las protestas.
Una marcha por las calles de Lima derivó el jueves en enfrentamientos y la policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes, que arrojaron piedras y otros objetos a los agentes.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones, también una asamblea constituyente.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, 46 personas han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y un policía murió tras ser quemado vivo por los manifestantes.
Las protestas comenzaron en diciembre pasado tras la destitución y el arresto del expresidente Pedro Castillo por intentar disolver el Congreso de forma ilegal.
Y mientras en Haití manifestantes y policías marcharon el jueves en la capital para protestar contra los asesinatos de agentes por parte de las pandillas armadas en la nación caribeña que sufre el recrudecimiento de la violencia.
Manifestantes y policías marcharon el jueves en la capital de Haití por los asesinatos de agentes por parte de pandillas armadas en el país que sufre el recrudecimiento de la violencia. Colocaron barricadas en Puerto Príncipe, un día después de que pandillas que tienen el control de buena parte de Haití y se financian de secuestros extorsivos, atacaron la sede de la policía en un poblado al norte del país y mataron a 6 policías. Los manifestantes intentaron asaltar la oficina del primer ministro Ariel Henry y entraron en la pista del aeropuerto internacional de Toussaint-Louverture hasta interrumpir el tráfico aéreo. El miércoles, 2 agentes fueron asesinados y luego otros 4 fueron arrastrados hacia las afueras de la estación de policía, donde fueron ejecutados. Desde el comienzo de año, 14 policías han sido asesinados por pandillas armadas.
Las expectativas de diversos sectores de la sociedad civil venezolana son bajas respecto a los alcances de la visita de un alto funcionario de Naciones Unidas. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
El alto comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, inició una visita oficial a Venezuela donde mantendrá encuentros con funcionarios del gobierno, representantes de organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos fundamentales, representantes de grupos de víctimas, integrantes de agencias de la ONU y diplomáticos. La visita ocurre tras la aprobación en primera discusión de una ley que, según la sociedad civil, amenaza con ilegalizar a las organizaciones no gubernamentales. Y aunque para diversos sectores hay pocas expectativas sobre la visita del funcionario, para activistas como Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, la visita de Türk es positiva porque podrá constatar la realidad de las violaciones a los derechos fundamentales.
Y particularmente nos parece muy oportuna esta visita de cara a lo que pareciera ser ya una clara estrategia de limitación de las organizaciones no gubernamentales, particularmente de las que nos ocupamos de los derechos humanos, con miras a su posterior neutralización, es decir, para que no podamos seguir haciendo nuestro trabajo.
En tanto, Griselda Sánchez, profesora y presidenta de la Fundación Formación de Dirigentes Sindicales, que ha encabezado las más recientes protestas de educadores, espera que la visita del alto comisionado sirva para que se exponga el rol importante y fundamental de las ONG en el país.
Me parece una visita muy oportuna, sobre todo en estos momentos donde el país está en la calle exigiendo salario decente, donde, bueno, nos hemos organizado en cada rincón de Venezuela para visibilizar la realidad que tenemos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo que la visita obedece a una invitación del presidente Nicolás Maduro y reiteró su disposición de dialogar ampliamente con el funcionario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 12:27 del mediodía y ahora en noticias internacionales. El Papa Francisco pidió hoy no olvidar ni negar el asesinato de 6 millones de judíos llevados a cabo por el régimen nazi de Alemania al conmemorar el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. No puede haber fraternidad sin arrancar primero las raíces del odio y de violencia que han alimentado el horror del Holocausto, escribió Francisco en un mensaje publicado en Twitter. Hoy también se celebra el Día de la Liberación en el año 1945 del campo de concentración de Auschwitz.
Y Estados Unidos también honró la memoria de los judíos y de otras personas asesinadas por los nazis. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que asimismo se honra a los sobrevivientes del Holocausto que dan testimonio e inspiran a todos a luchar contra el antisemitismo. Este solemne día de conmemoración subraya la necesidad de condenar la negación y la distorsión del Holocausto donde quiera y cuando quiera que surjan, agregó Blinken.
Israel bombardea Gaza tras disparos por mortal incursión en Cisjordania. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El ejército del Estado hebreo indicó que realizó al menos 2 rondas de bombardeos aéreos contra islamistas de Hamas en respuesta al disparo de cohetes desde el enclave palestino. Ninguna de las partes reportó heridos y la mayoría de los cohetes disparados desde Gaza fueron interceptados por el sistema israelí de defensa aérea. Tanto Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, como la Yihad Islámica, prometieron represalias por la incursión del jueves en el campamento de refugiados de Jenin, en el norte de Cisjordania, que dejó 9 muertos. Otro palestino murió por disparos israelíes en un incidente separado, cerca de Ramallah. Según la ONU, no ha habido tantos muertos en una sola operación israelí en Cisjordania desde que comenzó a hacer registros en 2005.
Hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos con más informaciones y el próximo lunes a las 12 del mediodía volvemos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Gracias, buenas tardes, buen fin de semana.